No solo vamos a Barcelona, sino que volvemos a Barcelona, porque la primera nota de esta mañana nos llevó a esa ciudad, porque va a comenzar allí el Festival de Cine Judío, y por supuesto, como cada semana, nos vamos a encontrar allí en esa ciudad también con el profesor Xavier Torrens de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, buenos días para Argentina. Y yo les voy a hablar de, bueno, primero, se han hablado del Festival Judío de Cine de Barcelona, pues muy bien, es un gran festival, pero yo les voy a hablar de otro festival, y ahora obviamente lo digo con una dosis de ironía, porque es un festival lo que es la educación, tanto en España como en Argentina, como en México y como otros países, que nada, en nada se parecen ni a Finlandia, ni a Irlanda, ni a Estonia, por mencionar tres países, pero sobre todo el primero, Finlandia, que supieron ofrecer, dar una educación de calidad, una excelencia educativa, que primero dio la nota a Finlandia, positiva, tanto en educación primaria como en educación secundaria, y luego países que lo imitaron, como Irlanda y Estonia, lograron ponerse también en posiciones positivas. Por lo tanto, Dani, de esto quiero hablarte, rompiendo tópicos y mitos que existen alrededor de la educación. Por ejemplo, vayamos a ver cuáles son estos mitos. Un mito es, y además es un mito muy arraigado en Argentina, yo una vez leí unos datos que no sé si se mantienen ahora en el 2020, este curso de 2020-21, pero que Argentina, digamos, era uno de los países con mayor número de años de escolarización obligatoria. Y España no es uno de los mayores, pero sí es un país, por ejemplo, que tiene más educación obligatoria que Finlandia. Pues bien, vayamos a ver estos mitos. Uno, a veces por sentido común, pero constatamos que el sentido común falla, piensa que cuantos más años de escolarización obligatoria, mucho mejor. Uno piensa, por ejemplo, que cuantas más horas diarias y semanales de clase, mucho mejor para niños y chicos. Uno piensa que cuantos más deberes extraescolares, más tareas de colegio para casa, para el hogar, pues mucho mejor. Uno piensa, y vamos, yo también firmaría eso, soy profesor en la universidad, que cuanto mejor es el sueldo para maestros y profesores, mucho mejor va a funcionar la educación. Uno también piensa que aquellos alumnos que van más rezagados, pues mucho mejor que repitan curso. Uno incluso piensa que cuantos más portátiles y laptops existan en las escuelas y en las aulas, mejor va a funcionar todo. O uno piensa, porque la lógica del sentido común lleva a eso, que un mayor presupuesto de educación, cuantos más recursos educativos, mucho mejor. Pero ahora veamos que esto no es precisamente lo que sucede en Finlandia. Esto más bien es lo que pasa en países, según en cuáles de estos de estas variables que acabo de mencionar, esto es más bien lo que pasa en España, Argentina o México, pero en cambio los resultados escolares son peores e incluso pésimos en algunos casos, en algunos aspectos. Vamos a ver, años de escolarización. Pues en Finlandia no entran tan pronto los niños a la escuela, y vemos ahí los resultados son mejores, porque el tema no es cuántos años pasan en la escuela, sino en la escuela. Y esto sirve para el segundo mito, el de las horas diarias. En Argentina y en España hay los niños y los jóvenes van más horas a la escuela de primaria, a los institutos de secundaria, más horas, tanto diarias como semanales. En Finlandia menos, pero sacan mejores calificaciones y mejor calidad. Insisto, lo importante no es tanto cuántas horas, semanas y años chico o chica va a la escuela o al instituto de secundaria, sino qué se hace allí, en esa escuela o en ese instituto de secundaria. Deberes extraescolares, tareas del colegio para casa, pues apenas hay en Finlandia. En cambio, en España hay montones y en México hay montones. Ahora desconozco en Argentina si también hay muchos deberes para los chicos, pero no, porque lo importante no son los deberes extraescolares, sino las tareas que hacen dentro del aula, con la maestra o el maestro acompañándoles. Ya he dicho antes que yo firmo ahora mismo como profesor que me aumenten el sueldo, que a finales de este mes me paguen mucho más. Pero si a mí me paguen mucho más, yo no daré mejor las clases, las daré igual como ahora. Porque el sueldo no es un incentivo para trabajar mejor en una escuela, en un instituto o una universidad, sino que es un incentivo, por ejemplo, para disponer más de dinero, pero no para hacerlo mejor, porque un maestro, un docente, un profesor, su gran motivación tiene que ser la vocación de dar clases, de enseñar, de que aprendan estos chicos. Las repeticiones de curso es, digamos, inoperante. Apenas sirve en muy pocos chicos, pero en la mayoría de ellos, en la mayoría, no sirve. De hecho, Finlandia funcionaba peor cuando, de hecho, hacían repeticiones de curso. Es decir, cuando lo hacían, no funcionaba. Ahora que no repiten curso, funciona mejor. Los laptops, ordenadores, computadoras, miren, la tecnología ha venido aquí y ha llegado para quedarse, pero ¿de qué sirve, por ejemplo, un ordenador y que un niño tenga un ordenador y tenga ahí un libro para leer si no lee? Da igual, lo importante es que lea en un ordenador o un libro impreso. Y el presupuesto educativo, más de lo mismo. Es decir, si está diseñada mal la política educativa, más dinero es más dinero para una política educativa mal diseñada. Claro que, y eso es bueno y positivo, tiene que aumentar el presupuesto de educación, claro que sí, pero antes de aumentar el presupuesto de educación, o al menos simultáneamente, lo que hay que hacer es diseñar la política educativa de otra forma. Y se me ha olvidado un mito, que de hecho es un mito muy arraigado en España, al menos, no sé si en Argentina, y en España es, lo que hay que hacer, creen los políticos erróneamente, que lo que hay que hacer es siempre cambiar la ley de educación. No, miren, España tiene una ley de educación cada 4 años y medio aproximadamente, y todos los resultados, con tantas leyes distintas y variopintas, han sido los mismos, o sea, el mismo más o menos nivel. No, más leyes no, lo que hay que hacer es cambiar los programas y proyectos educativos desde las mismas escuelas, desde los mismos institutos de secundaria, no desde un ministerio de educación. Por lo tanto, esta es una de las cosas que quería comentar, y en este último minuto quería comentar qué es lo que realmente arraiga en Finlandia y luego más tarde arraigado en Irlanda o en Estonia, y de hecho es algo que es común al pueblo judío y es algo que muchas escuelas de primaria, escuelas infantiles, institutos secundarios, las propias universidades deberían aprender de la misma comunidad judía, aprender sin H y aprender con H de la comunidad judía, del pueblo judío, que es lo principal, es desde los 6 años o desde los 7, como hacen en Finlandia, es que los niños adopten el hábito de la lectura de libros. Es decir, que no lean libros cuando son adolescentes en secundaria, no, que los lean ya desde los 6, desde los 7 años. Esa es una de las claves. Otra, por ejemplo, en Finlandia, es que la música está cada año escolar ahí metida, la música, el teatro, el cine, es decir, que hay una unión entre educación y cultura. Y obviamente, no nos olvidemos, las matemáticas, pero no las matemáticas para aprender que 2 más 2 son 4, sino que ese niño, esa niña, cuando van al supermercado con la mamá o con el papá, sepan que 2 patatas más 2 patatas suman 4 patatas. Es decir, que sepan aplicar las matemáticas. Bueno, pues ya vemos, esto es una de las claves, teníamos pocos minutos, pero creo haber redondeado el círculo, digamos, virtuoso que tiene Finlandia para romper el círculo vicioso que tienen países como España, Argentina o México en educación. De ahí está la clave. Luego, obviamente, hay muchos métodos, desde la escuela Montessori, las comunidades de aprendizaje y otras muchas metodologías. Pero esta es la clave que cualquier ministro o ministra, consejero o consejera de educación deberían tener en cuenta.
Sí, quería agregarte cuando mencionabas la cantidad de años que se estudia en Argentina, que a pesar de la cantidad de años que se transcurre, que entiendo en algunos sectores son 6 de primaria, 6 de secundaria, y en otros son 7 de primaria, 5 de secundaria, al final es lo mismo, un cuarto, el 25% de los alumnos que alcanzan a llegar hasta el último año del secundario no se reciben, o sea, no completan las materias del último año. Y eso tiene que ver con los que ya llegaron, porque en el medio la deserción es enorme. O sea que la obligatoriedad tampoco hace que la gente estudie. La obligatoriedad es una ley, pero finalmente queda muchísima gente, muchísimos jóvenes en el camino.
Pues así es, ya veo que en Argentina lo llamáis deserción escolar, nosotros aquí lo llamamos abandono escolar en España, pero bueno, estamos hablando del mismo problema y es verdad, abandono escolar, fracaso escolar, En definitiva, algo que estos países deberían repensarlo y harían bien, como hizo en su día Corea del Sur o incluso Canadá, que miró, por ejemplo, todo talmúdico como forma de enseñar, que en definitiva el método talmúdico y el método socrático son muy parecidos, que es formular la educación a partir de las preguntas, no a partir de las respuestas. Ahí precisamente está la respuesta educativa.
Xavier, ha sido un placer, como cada semana te mandamos un abrazo grande, cuídense mucho.
Un abrazo, Dani.
El profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens.